La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden participará en la cumbre de la OTAN en Lituania, donde las expectativas son muy altas. En Londres y en su primera escala, el presidente Biden se reunió con el primer ministro y visita al rey Carlos III. Y fuertes tormentas e inundaciones afectan a la costa este de Estados Unidos y autoridades alertan sobre más lluvias. Hoy es lunes 10 de julio de 2023. Soy Judith Martín y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden llega hoy a Lituania para participar en la cumbre de jefes de Estado y gobierno en medio de la discusión del apoyo para Ucrania. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Vilna, la capital de Lituania, y tiene este informe.
La capital de Lituania se prepara para recibir a los líderes de la OTAN, los cuales se encuentran una vez más este año para hablar específicamente acerca de la situación general de la alianza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha hablado acerca de la importancia de mantener la fortaleza y los acuerdos dentro de este organismo multilateral, estuvo ya en Londres durante su primera parada en este viaje, que le permitirá llegar este mismo lunes en la tarde a la capital de Lituania para reunirse durante las jornadas del martes y el miércoles con los miembros del organismo que analizan si podrían aceptar la entrada de Suecia. Es por esto que durante su viaje la Casa Blanca confirmó que se habría llevado a cabo una llamada telefónica con el líder de Turquía. Erdogan se ha opuesto fuertemente a la entrada de Suecia después de que se confirmara la entrada de Finlandia a este grupo, rompiendo así la neutralidad que había mantenido por décadas, una respuesta directa a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky ha dicho que durante esta sesión es importante que se tomen decisiones concretas y se muestre un apoyo por parte de la alianza. El presidente de los Estados Unidos llega a esta reunión después de haber aceptado que estarían enviando municiones de racimo, algo que la mayoría de los miembros de este organismo han vetado debido a lo que puede suceder, en especial para la población civil. Mientras tanto, se espera que también se pueda discutir el presupuesto que se mantendrá y el apoyo militar que se seguirá dando a Ucrania en los próximos días. Se espera que puedan haber anuncios importantes acerca de la posibilidad de si entraría o no eventualmente Ucrania a la OTAN, una petición que ha venido reiterando el líder ucraniano y una promesa que se hizo en el año 2008. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilnius, Lituania.
Londres ha sido la primera escala del presidente Joe Biden en su camino a la cumbre de la OTAN, que se celebra esta semana en Vilna, la capital de Lituania, y que se espera delimite la relación de la alianza con Ucrania. En la capital británica, el mandatario estadounidense mantuvo un encuentro con el primer ministro Rishi Sunak en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del jefe del gobierno británico. Fue el sexto encuentro entre ambos dignatarios desde que Sunak asumió el cargo hace 6 meses, poniendo de manifiesto el interés entre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido para profundizar en sus lazos bilaterales. Sin embargo, seguramente también aborden el último desencuentro entre la administración británica y la estadounidense tras el controvertido envío de bombas de racimo a Kiev anunciado por Washington, cuando desde Londres desaconsejan el uso de este tipo de armas. La decisión del mandatario Biden con respecto al uso de este artefacto ha generado incomodidad entre algunos de los aliados de la OTAN y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, adelantó algunos de los asuntos que abordarán, además del ya mencionado.
Hay temas centrales de la alianza que estarán en la agenda. La cuestión, por supuesto, de la membresía de Suecia, compromisos de inversión en defensa de todos los miembros de la alianza, cómo avanzamos para asegurarnos de que cada aliado esté dando un paso adelante para hacer las contribuciones necesarias en términos de material y capacidad para que la alianza pueda llevar a cabo de manera efectiva sus misiones en el área euroatlántica, y luego las discusiones sobre cómo asegurarnos de que continuamos protegiendo, defendiendo y disuadiendo disuadiendo de manera efectiva en el flanco este y en cada una de las fronteras de la OTAN también serán una parte importante de la conversación.
En tanto, los miembros de la OTAN aseguran que el objetivo principal continúa intacto, mostrar la solidaridad y el apoyo inquebrantable con Ucrania contra la invasión militar del Kremlin. Eso sí, sin aceptar todavía al país invadido como miembro de la alianza y definiendo los márgenes, aunque se debatirá la vía más efectiva para que en un futuro Kiev sí pueda formar parte de la organización militar.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Las fuertes tormentas del domingo causaron inundaciones en varios estados del país, especialmente en la costa este, donde Nueva York, Pensilvania y otros sufrieron inundaciones. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Intensas lluvias el domingo generaron inundaciones extremas en el Valle de Hudson en Nueva York y provocaron la muerte de al menos una persona, inundando carreteras y forzando anoche el cierre de otras, mientras gran parte del noreste de los Estados Unidos enfrenta lluvias potencialmente severas. El Servicio Meteorológico Nacional afirmó a través de su cuenta en Twitter que para hoy se espera una amenaza de inundación considerable, con un alto riesgo de lluvias excesivas en gran parte de Nueva Inglaterra, destacando que la lluvia intensa puede ser especialmente fuerte en Vermont y el noreste de Nueva York. Por su parte, el sistema de notificación de emergencia de la ciudad de Nueva York tuiteó que las fuertes lluvias podrían causar inundaciones potencialmente mortales en los sótanos e instruyó a los residentes a prepararse ahora para mudarse a un terreno más alto si es necesario. En el Valle de Hudson, en Nueva York, los equipos de rescate intentaban recuperar el cuerpo de una mujer de unos 30 años que se ahogó después de ser arrastrada mientras intentaba evacuar su casa, mientras otras dos personas lograron escapar de la furia del agua. La fuerza de la inundación repentina desprendió rocas que embistieron la casa de la mujer y dañaron parte de la pared, según dijo el ejecutivo del condado de Orange, Steven Newhouse, quien advirtió que la casa estaba completamente rodeada de agua. West Point, sede de la Academia Militar de Estados Unidos, sufrió graves inundaciones y a los funcionarios les preocupa que algunos edificios históricos puedan tener daños por el agua. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con más noticias. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos finalizó un viaje a China que tuvo como objetivo aliviar las tensiones entre los dos países y hablaron de economía, un globo espía y el cambio climático. Héctor Contreras tiene los detalles.
En un contexto complicado de las relaciones de Estados Unidos y China, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, visitó la capital china a finales de semana y concluyó el domingo, y parece haber algún progreso, pero la funcionaria dijo que los dos países aún tienen mucho camino por recorrer.
The US and China Estados Unidos y China tienen importantes desacuerdos. Esos desacuerdos deben comunicarse clara y directamente. Pero el presidente Joe Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China a través del marco de un gran conflicto de poder. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que nuestros dos países prosperen.
El viaje de Yellen sigue al incidente del globo espía chino a principios de este año, donde un globo de gran altura viajó por gran parte de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos finalmente derribó la nave y el gobierno chino lo calificó como una reacción excesiva. El tema de discusión fue planteado por el nuevo viceprimer ministro chino Hu Lefeng en una reunión con Yellen en Pekín. Yellen también se reunió para discutir lo que ella llamó líneas honestas de comunicación, particularmente en torno a temas climáticos, y destacó que como las dos economías más grandes del mundo, el interés es trabajar juntos en estos desafíos, remarcando que es algo que el mundo está esperando de los dos. Si bien ninguno de los dos países esperaba un gran avance diplomático, la visita de Yellen se produjo en medio de un momento particularmente turbulento en las relaciones. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó dictador al presidente chino Xi Jinping para agravar aún más los problemas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra información, 4 años después de la masacre en una tienda de Walmart en El Paso, Texas, una corte federal de Estados Unidos sentenció a Patrick Crucius, de 24 años de edad, a 90 cadenas perpetuas consecutivas. Crucius se declaró culpable en febrero de este año de casi 50 cargos federales de delitos de odio en la masacre más mortífera en décadas, lo que lo convierte en uno de los casos de delitos de odio más grandes en la historia de Estados Unidos. Poco antes de perpetrar la matanza, Crucius publicó una diatriba racista en línea que advertía sobre una invasión hispana en Texas. Ese 3 de agosto del 2019, el asesino condujo por más de 1.200 kilómetros desde su natal Allen hasta la tienda Walmart en El Paso, donde a las 10:39 de la mañana abrió fuego con un rifle AK afuera y en el interior de la tienda, asesinando a 23 personas e hiriendo a decenas más. Crucius no habló durante la audiencia y no mostró reacción cuando se leyó la sentencia. En la corte, uno por uno, los miembros de las familias de las víctimas aprovecharon para dirigirse directamente al asesino. DiMargo, alcalde del Paso cuando sucedió el tiroteo, estuvo en la corte y dijo:
observé al asesino todo el tiempo, mostró muy poca emoción, no miró a las familias de las víctimas que estaban allí. Este es un momento difícil para El Paso y la región.
El fiscal general Merrick Garland dijo después de la sentencia que nadie en este país debería tener que vivir con miedo a la violencia alimentada por el odio. El asesino aún enfrenta un juicio por separado en un tribunal de Texas que podría terminar con la pena de muerte. La fecha para ese juicio aún no está fijada.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Después de 2 semanas de las elecciones generales en Guatemala, sigue suspendida la oficialización de resultados. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La preocupación en Guatemala persiste debido a que la oficialización de resultados electorales sigue suspendida por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pide al Tribunal Supremo Electoral completar el informe de revisión de actas e impugnaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Y aunque el tribunal ya entregó esa información, Pablo Hurtado, secretario de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, indica que la falta de certeza impacta negativamente en el proceso electoral.
Se han venido generando un proceso de pérdida de confianza y de credibilidad en la institucionalidad pública.
Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó el embajador acreditado en Guatemala, William Pop.
Todo debería ser considerado dentro del marco de la ley y respetando la voluntad popular.
En tanto, expertos no descartan que nuevos recursos legales se presenten ante las Cortes y sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta, como indica Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales.
Sí nos da un poco de preocupación la forma en que estas Cortes vayan a decidir responder ante estos recursos legales.
Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres del Partido UNE y Bernardo Arévalo del Partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, en Colombia, pese a que ninguna fuente ha confirmado oficialmente la presunta muerte de Iván Márquez, la disidencia estaría preparando su sepelio en un sitio oculto de la selva. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Mientras ni en Colombia ni en Venezuela, fuentes oficiales confirman la veracidad sobre la supuesta muerte del líder de la segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, fuentes militares señalaron que una presunta interceptación a comunicaciones de radio de esa disidencia señala que se estaría preparando su entierro en una tumba en algún lugar de la selva. No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que no hay confirmación sobre su deceso.
No hay confirmación. Estamos con las verificaciones. Entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente que les informaremos.
Entre tanto, el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien ha hecho acercamientos para diálogos de paz con la segunda Marquetalia, dijo que la información más reciente que tiene es que hasta hace algunos días, Márquez gozaba de buena salud.
Tienen que confirmar es ellos, la segunda Marquetalia. Nosotros
podemos solamente decir que estaba vivo hasta hace unos días. De ahí en adelante no sé qué habrá pasado.
Iván Márquez abandonó en 2018 el acuerdo de paz que él mismo, a nombre de las extintas FARC, negoció con el Estado colombiano y fundó junto a los disidentes conocidos como Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, la segunda Marquetalia. Los tres guerrilleros habrían sido muertos en territorio venezolano, noticia que aún no se ha confirmado oficialmente, por lo que se espera que la presunta muerte de Márquez tampoco pueda ser corroborada por alguna autoridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en tanto, organizaciones dentro y fuera de Venezuela exigen la inmediata liberación de un activista de derechos fundamentales que cumple 2 años en prisión arbitraria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Javier Tarazona, profesor universitario y director de Fundarredes, una organización de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, presenta diversas condiciones médicas que, según denuncian sus familiares y compañeros de trabajo, no han sido atendidas. A pesar de que diversas instancias internacionales exigen su inmediata liberación, la semana pasada cumplió 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio. María Victoria Restrepo, miembro de Gritemos con Brío y la Alianza Todos por la Educación, informó que varios activistas solicitaron al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Tarazona.
Estamos exigiendo solamente justicia. Queremos también dejar claro que previo a la detención arbitraria del profesor, este tenía un padecimiento de enfermedades que fueron agravándose debido a que no ha tenido atención médica de calidad y las medidas cautelares de la CIDH, modificadas también en octubre del año pasado, han sido ignoradas.
Al respecto, Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es represivo.
Está fracasado porque él mete preso a los
los defensores y a los trabajadores para que no sigan en la calle, y es fracasado por eso, no solo por su política económica que nos condena al hambre, sino porque los trabajadores y los defensores de derechos humanos siguen en las calles acompañados de todo un pueblo.
Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, fue acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. La semana pasada, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, manifestó especial preocupación por Tarazona. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos informando aquí en Buenos Días, América. El Papa Francisco anunció nuevos nombramientos de cardenales y entre ellos hay latinoamericanos y españoles. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco sorprendió al anunciar durante el Ángelus del domingo un próximo consistorio donde se realizará el nombramiento de 21 nuevos cardenales, entre los que se cuentan 5 latinoamericanos y 3 españoles. El sumo pontífice explicó que estos nuevos sacerdotes que se convertirán en cardenales son el resultado de los esfuerzos de la Iglesia por repartirse por todo el planeta.
Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra.
De esos 21 nuevos cardenales, 18 tendrían derecho a votar en un futuro y eventual cónclave para suceder al Papa Francisco al tener menos de 80 años, tal como estipula el derecho canónico. 3 exceden esa edad, pero el Santo Padre ha querido destacar así su servicio a la Iglesia. Entre los próximos cardenales latinoamericanos figuran los argentinos Víctor Manuel Fernández, perfecto para la doctrina de la fe, y Monseñor Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. Además, también recibirá la púrpura el arzobispo de Bogotá, el colombiano Luis Rueda Aparicio.
Recemos por los nuevos cardenales, para que, confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote misericordioso y fiel, me ayuden en el ministerio de obispo de Roma.
El Papa también expresó su cercanía a la Tierra Santa, asolada por los disturbios y las protestas contra la reforma judicial y los sangrientos sucesos por la guerra, por la invasión rusa a Ucrania, e hizo un llamado a que termine. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En las acciones de la Copa Oro, el portero Matt Turner detuvo dos penales y Estados Unidos avanzó a semifinales al ganar la tanda de desempate 3-2 a Canadá después de empatar 2-2 en el tiempo regular el domingo por la noche, y buscará su pase a la final de la Copa Oro de CONCACAF frente a la representación de Panamá. En un partido que se fue sin goles hasta el minuto 88, Estados Unidos empató en el tiempo extra cuando el canadiense Scott Kennedy metió un autogol en el minuto 115, seis minutos después de que Jacob Scheisbourg pusiera en ventaja a Canadá. Brandon Vázquez le dio la ventaja al equipo de las Barras y las Estrellas 1-0, pero Steven Vitoria puso el 1-1 en el tiempo añadido con un penal después de una mano dentro del área de Miles Robinson. Turner contuvo el primer cobro de la tanda de desempate a Vitoria con la mano derecha y fue el camino hacia el triunfo. En el tenis internacional, Novak Djokovic demostró que ningún récord le parece imposible. Por los octavos de final de Wimbledon, el serbio volvió a romper otra marca y sigue agigantando su historia en el mundo del tenis. En el encuentro ante Hubert Hurkacz de Polonia, 26 años, el ganador de 23 torneos de Grand Slam se transformó en el jugador que más tiebreaks ganó de manera consecutiva en torneos majors. De esta manera, gracias al 7-6 y 7-6 que le propinó al polaco en la primera manga del partido, alcanzó los 14 tiebreaks ganados por el serbio consecutivamente y superó la marca que tenía Pete Sampras de 12 en el año 1994. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera, del elenco de la película Barbie, desataron la fiebre rosa en México. Desde horas antes habían llegado cientos de fans, hombres y mujeres vestidos de rosado, el color característico del filme, y algunos llevaban muñecas de Barbie y otros afiches para que se los firmaran. A mediados de junio, Gosling y Robbie habían anunciado en redes sociales que viajarían al país para una gala de la película. Tras su paso por Sydney, Los Ángeles y Seúl, el público los ovacionó cuando descendieron uno por uno por una larga escalera eléctrica de un centro comercial a las afueras de la capital. 5 años después de su muerte, los últimos deseos de la superestrella de la música, Aretha Franklin, siguen sin resolverse. El lunes comienza un juicio inusual para determinar cuál de sus dos testamentos, escritos a mano, incluido uno encontrado entre los cojines de un sofá, guiará el manejo de su patrimonio. La reina del sol, que tuvo 4 hijos, no tenía un testamento formal escrito a máquina, a pesar de años de problemas de salud y esfuerzos para que hiciera uno. Pero, según la ley de Michigan, aún es posible tratar otros documentos con garabatos, tachaduras y pasajes difíciles de leer como sus órdenes. La disputa enfrenta a un hijo contra otros hijos. ¿Existe realmente una nueva forma de ver los Beatles? ¿Una de las bandas más fotografiadas y filmadas de la historia? Sí. Dice la Galería Nacional de Retratos de Gran Bretaña, que está proporcionando una perspectiva fresca con una exposición de imágenes del grupo desde una perspectiva distinta, capturadas por Paul McCartney en un momento en que alcanzaban la fama mundial. Así lo destaca la agencia de noticias AP. El director de la galería, Nicholas Coleman, dijo que la exposición, subtitulada Eyes of the Storm, Los Ojos de la Tormenta, es una oportunidad de ver por primera vez a la Beatlemanía de adentro hacia afuera. Ricky Martin y Juan Joseph han decidido poner fin a su matrimonio, informó la pareja el jueves en sus redes sociales. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, escribió la pareja en una publicación de Instagram compartida en español en el perfil de Martin y en inglés en el de Joseph. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.